Función Pública aquí en el observatorio, en el ya no sé dónde estamos, en el observatorio, en el foro, en el foro de los recursos humanos, con el observatorio de recursos humanos y con todo el equipo de Función Pública, y yo creo que van a salir aspectos muy 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 interesantes. Don Luis Barbado, del Consejo Editorial, bueno, pues yo creo que tenemos invitados. O Maite, desde el observatorio, presentamos a nuestros invitados en el día de hoy. Algunos de ellos nos esperan al otro lado del hilo telefónico. Yo creo que están en Majadahonda, en concreto el secretario general del Ayuntamiento de Majadahonda. Don Luis, doña Maite.
Bueno, buenas tardes. No sé si Eulalio ya está en contacto con nosotros. Eulalio Ávila, además de profesor y secretario del Ayuntamiento de Majadahonda, es también presidente del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, un colectivo importante que agrupa casi a 6.000 profesionales que tienen una función muy importante en la gestión local.
Don Eulalio Ávila, está en antena ya. Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por hacer un hueco.
Gracias.
¿Está usted en Majadahonda ahora o qué?
Sí.
Bueno, pues una bella localidad y sobre todo muy cercana a Madrid, los que nos escuchan desde fuera. Secretario General del Ayuntamiento y presidente del Consejo General de Secretarios Generales de los Ayuntamientos de España. Cuéntenos, antes de empezar, si le parece, Eulalio, ¿qué es COSITAL?
Pues COSITAL es un colegio profesional, como el de arquitectos o como el de abogados, o como el de secretarios judiciales, que agrupa a la práctica totalidad de todos los secretarios, interventores y tesoreros de Administración Local de España, que son los denominados funcionarios con habilitación de carácter estatal, es decir, que pueden solicitar puestos de trabajo en cualquier ayuntamiento de todo el territorio nacional. No somos funcionarios locales de... Yo, por ejemplo, no soy funcionario exclusivamente del Ayuntamiento de Majadahonda, sino que he estado en otros ayuntamientos, por ejemplo, en Humanes de Madrid, pues estuve de tesorero, en Pinto, en Ayuntamiento de Castilla-La Mancha, y podemos acceder a cualquier puesto de trabajo reservado a secretarios, interventores y tesoreros de cualquier ayuntamiento de España.
Muy bien, pues ya estamos ubicados y ahora ya pues nos acompañan Diego González Mansilla, Luis Barbado, Maite Sáenz, Jesús Correas, José Manuel Villaseñor. Podemos hacer una tertulia muy interesante y le pueden preguntar, pero lo primero es que nos hable, si le parece, de esas jornadas que se van a celebrar el 18 y el 19 de junio, sobre temas precisamente contemporáneos de gobierno y administración local en España. Cuéntenos.
Exactamente. Pues el jueves y el viernes, el 16 y el 19, en el Instituto Nacional de Administración Pública, que está en la calle Atocha 106, pues como todos los años, estas son las 13 de las jornadas, pues trataremos temas que afectan a la administración local, a las entidades locales de España, pues por ejemplo la Directiva de Servicios de la Unión Europea, la denominada Ley Ómnibus, cómo va a afectar a las ordenanzas municipales, cómo va a afectar a las entidades locales, la reducción de trámites burocráticos, que fundamentalmente es lo que persigue la directiva, cómo va a afectar en la práctica a los ayuntamientos y a las diputaciones. En cuanto a la financiación, las finanzas locales, pues tenemos también una mesa redonda donde pondremos sobre la mesa pues las propuestas que hay sobre financiación, sobre la reforma de la financiación, la reforma del gobierno local, de la que ya se viene hablando durante unos 4 o 5 años y que parece que el secretario de Estado la semana pasada, vamos, hace 2 semanas en Zaragoza, dijo que se va a seguir con esa propuesta de reforma de la Ley de Bases del Régimen Local del 85, pues también ahí vamos a contar pues con varias visiones de catedráticos de universidades, del director general, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, que fue anteriormente director general en el Ministerio, en fin, y varios profesionales van a dar su visión de lo que debe ser la reforma del régimen local. Y también los distintos partidos políticos, hay una mesa redonda donde habrá un representante de cada uno de los partidos más representativos, pues para dar su visión de lo que sería esa reforma que se debe hacer con el régimen local. Esto es lo que vamos a tratar en esas jornadas, a la que por supuesto contacto están ustedes y todos los oyentes invitados, naturalmente.
Pues muchísimas gracias. Don Luis.
Sí, buenas tardes, Eulalio, muchas gracias. Hola, en nombre del Observatorio de Recursos Humanos. Decías que en estas jornadas del jueves, próximo jueves y viernes, vais a tratar toda una serie de temas contemporáneos del gobierno y la administración local. Uno de ellos lo has enunciado ya, que es la Directiva de Servicios de la Unión Europea, que ya el gobierno ha aprobado el proyecto de ley para hacer el correspondiente traspaso a la legislación española, esa ley ómnibus que va a afectar a 47 leyes, creo recordar, y va a afectar también, entre otros, vamos, a la administración en algunas de sus leyes y a los colegios profesionales, entre ellos. No sé en qué medida os afecta a vosotros este cambio que va a haber en la directiva europea.
Pues en el caso del Consejo General nuestro, que es el Consejo General de Colegios de toda España, de secretarios, interventores y tesoros, nos afectará muy tangencialmente, porque fundamentalmente va dirigida a colegios profesionales que prestan servicios más de carácter general, como el visado en el caso de los colegios de arquitectos, que tienen una misión más, si quieres, de cara a profesionales, ¿no? A profesionales liberales del sector privado, ¿no? En nuestro caso somos todos los colegiados, somos funcionarios, como sucede, como digo, en el colegio de secretarios judiciales, y entonces nos afectará también, pero en menor medida. ¿En qué medida afectará? Pues en el sentido de que los servicios que prestamos a los colegiados pues tengan que obedecer pues a los principios de no discriminación, que ya obedecen, pero bueno, por si repasar, por si acaso hubiera alguna situación discriminatoria, reducir a la hora de admitir a un colegiado a un servicio concreto, reducir en la medida de lo posible la documentación que tiene que presentar, y poco más. No creo que nos afecte en ese sentido a nuestro colegio mucho más.
Hola, Eulalio, yo soy Maite, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Maite?
Mira, quería preguntarte lo siguiente. La semana pasada, me imagino que además tú estarás al tanto de ello, se celebró en Vitoria un congreso ya tradicional sobre gestión de personas en la administración pública.
Sí.
Y la verdad es que un punto en común que demostraron la mayoría de los ponentes y participantes fue el poco cariño que desde la esfera política y gerencial se demuestra hacia el empleado público. Yo no sé cuál será tu opinión al respecto, si va en la línea, si es contraria, me gustaría que profundizaras un poquito en ello.
Pues efectivamente, no hay mucho cariño, esa es la realidad, y en el caso de la administración local yo creo que es doble, porque tanto en el Estatuto Básico del Empleado Público como en otras normas, pues se suele omitir bastante la idiosincrasia y la singularidad de lo que es la administración local, ¿no? El Estatuto Básico, prácticamente, aparte de la adicional segunda que nos recoge a nosotros, hace muy escasa mención al personal local y parece dejar en manos de las comunidades autónomas toda la regulación del personal de administración local. De hecho, en el último borrador que se manejaba de reforma de la ley del gobierno local no figuraba el capítulo de función pública local, y nosotros entendemos que se debe tratar, que debe haber una ley estatal que establezca los criterios básicos de la función pública local en todo el territorio del Estado, y que eso demostraría la preocupación del Estado por la administración local, por los ayuntamientos, ¿no?
Sí, a pesar de todo, y ahora te cedo la palabra, Diego, la semana pasada pudimos comprobar que, incluso navegando contracorriente, pero sí que hay unas experiencias estupendas y valientes en numerosas corporaciones locales, y de hecho pues intervinieron personas que llevan muchos años ya con grandes proyectos en ayuntamientos más grandes, más medianos y más pequeños. O sea que bueno, eso también desde luego es de reconocer. No sé si, me imagino que tú, desde tu ayuntamiento, por supuesto, Diego, estarás totalmente de acuerdo, ¿no?
Sí, yo quería hacerle... Eulalio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Soy Diego, como dice Maite. Yo quería hacerte una pregunta.
Sí.
Cuando se estuvo negociando el Estatuto Básico del Empleado Público,
sí,
fue cuando yo tuve más conciencia de que existía el colegio,
sí,
que tú representas, porque tuvo una amplia participación en lo que fue el consenso en la negociación de este,
sí,
estatuto. Sin embargo, no me quedó claro cuál fue vuestra verdadera aportación al Estatuto Básico, porque como decía incluso Maite, pues negociabais contra corriente. Contra corriente quiere decir contra, perdona la expresión, contra la opinión que de vuestro colectivo tienen en muchas administraciones, y como tú muy bien dices, en la local especialmente, o doble. Me gustaría saber cuál fue vuestra verdadera aportación al Estatuto Básico del Empleado Público, por un lado. Y también me gustaría, discrepo un poco contigo en el sentido de que el Estatuto recoge poco a la administración local. Yo cada vez que lo leo considero que es más amplio todavía y que de alguna manera nos ha dejado bastante camino abierto para poder hacer o desarrollar elementos, sobre todo en la Comunidad de Madrid, donde no hay ley de función pública, y que por lo tanto nos ha permitido, nos va a permitir desarrollar o hacer muchos desarrollos.
Muy bien.
Adelante, Eulalio.
Pues sí, pues te cuento un poco nuestra aportación y nuestra negociación, que fue de alguna manera forzada por nosotros, porque en principio no se contaba mucho con nosotros. Tuvimos que salir a la prensa y plantear nuestras reivindicaciones muchas veces, muy de continuo, para que se nos atendiera un poco. Nuestra aportación fundamentalmente es que no se nos convirtiera, que era lo que en principio se había previsto, incluso se había pactado, en funcionarios autonómicos, es decir, que no hubiera 17 cuerpos de funcionarios de habilitación autonómica, que era como se nos llamaba, funcionarios autonómicos con habilitación de carácter nacional, pero funcionarios autonómicos, en el primer proyecto que fue al Congreso de los Diputados. Esto pues conseguimos con el apoyo de varios grupos parlamentarios, o de prácticamente casi todos los grupos parlamentarios, que se soslayara y que no se extendiera a todo el territorio nacional el sistema de libre designación para los secretarios interventores y tesoreros, que era lo que en principio iba en el primer texto que fue al Congreso de los Diputados, y que en las negociaciones previas pues no habíamos conseguido eliminar del texto, ¿no? Luego ha habido muchísimas más reivindicaciones que no se han recogido en el texto para dotar un poco al sistema que el texto prefigura, en el que participan las tres administraciones, el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, para dotar de una coherencia interna a ese sistema, para que ese sistema pudiera funcionar adecuadamente. No sería muy largo entrar ahora en consideraciones de ese tipo, ¿no? O sea, nuestra aportación al estatuto, aunque nosotros hubiéramos preferido, como decía el informe de la comisión de expertos del estatuto, estar en la ley de régimen local en lugar de en el estatuto básico, pero dado que de la ley de régimen local desaparecía toda referencia a funcionarios públicos, salvo una muy pequeña del personal directivo, pues no consideramos conveniente estar por lo menos en el estatuto básico. En cuanto al resto de lo que decía Diego y de lo que se comentaba anteriormente, pues hay que tener en cuenta, esto es muy importante que lo sepan los ciudadanos, que la administración local hoy día es la mejor valorada por los ciudadanos, a una distancia enorme de las comunidades autónomas y no digamos del Estado, ¿no? Y eso evidentemente se debe no solo a los funcionarios de la administración local, también al esfuerzo de los políticos, de los electos, de los concejales, pero por supuesto también los funcionarios locales. Se tiene una idea del funcionario quizá más parecido al funcionario de un ministerio, que no tiene contacto directo con el público, que no tiene al vecino a la puerta, ¿no? Yo creo que el funcionario local tiene una serie de particularidades que le hacen especial, entre comillas, ¿no? En ese sentido, no quiero decir que seamos más ni menos que los del Estado, que los de las comunidades autónomas, ¿no? Y en cuanto a que el estatuto básico no si recoge y nos deja un amplio margen, claro, nos deja todo el margen, porque prácticamente no dice nada. Es decir, que el artículo 6 dice que las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, dictarán las leyes reguladoras de la función pública del Estado y de las comunidades autónomas, y ya está. Bueno, y la de la administración local, quién las desarrolla, quién las hace, quién, pues no lo han querido decir, porque había unas pretensiones por parte de ciertas comunidades autónomas, o de ciertos partidos, pues que de que fuese la comunidad autónoma quien regulase la función pública local en cada comunidad autónoma, ¿no? Y el Estado no dijera prácticamente nada. Había estatutos de autonomía que además, no es que lo digan claramente, pero prácticamente prefiguran esa competencia, ¿no? Y por eso no se dijo más, ¿no? Pero en fin, esto efectivamente deja un amplio margen, claro, deja prácticamente todo el margen a las comunidades autónomas. No creo que al final las comunidades autónomas nos lo dejen a los ayuntamientos, no lo sé, a lo mejor sí, y nos dejan un margen absoluto, ¿no? Pero en fin.
Luis Bebado.
Muchas gracias, Eulalio. Quería cambiar un poco de registro. Cosital también va a participar a finales de septiembre, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, en unas jornadas que hay sobre transparencia en la gestión y mejor control de los recursos económicos locales, y en conjunto con FIASE, que es la Fundación para la Formación e Investigación en la Auditoría del,
correcto,
del sector público, y que bueno, va a hacer también, ha convocado un premio de buenas prácticas en auditoría y transparencia en el sector público. Me gustaría que me dieras tu opinión sobre esta iniciativa.
Pues es una iniciativa muy importante. La Fundación FIASE, pues y nosotros hemos echado el resto en estas jornadas. Serán unas jornadas concretamente sobre auditoría pública local. El sistema de auditoría, que está muy institucionalizado en las comunidades autónomas y en el Estado, en las entidades locales no está normativizado, no está desarrollado. No hay unas normas claras para auditar empresas públicas, organismos autónomos en general, ni a los propios ayuntamientos. Entonces, de aquí esperamos que salgan una serie de conclusiones que luego puedan ser el embrión de una norma que regule este apartado de la auditoría pública local, inspirado en el principio de transparencia, ¿no? De la mayor transparencia posible de cara a los ciudadanos, ¿no? Se celebrará en Valencia, aparte que es el 30 de septiembre, 1 de octubre y 2 de octubre. Uh-huh. Y participarán no solo interventores de la administración local, sino del Estado, de las comunidades autónomas. Participa muy activamente también la Sindicatura de Cuentas de Valencia, porque para el que no lo sepa, FIASEP es una fundación que engloba a todos los órganos de control externo, incluido el Tribunal de Cuentas, y los, no todos, pero la mayoría de las sindicaturas o órganos de control de las cuentas de las comunidades autónomas.
Muy bien, estamos en la tertulia de la función pública del Foro de los Recursos Humanos, gestión de personas, administración local, autonómica. Es protagonista una vez al mes y luego lo pueden seguir todos a través de internet, a través del Foro de los Recursos Humanos o el Observatorio de Recursos Humanos, también con imágenes, con los textos, con las fotografías y con las opiniones de los protagonistas, para nuestros oyentes, los funcionarios, hablando de personas. Jesús Correas, ¿qué pregunta?
Hola, Lario, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
En nuestro trabajo con los entornos de la administración pública local, afrontamos muchas veces pues distintas problemáticas asociadas al desarrollo de los funcionarios públicos en los entornos locales, y siempre recibimos una información que tiene que ver con el hecho de que la formación y el desarrollo tiene un elevado componente técnico, y los empleados públicos, especialmente en el entorno local, se encuentran frecuentemente sometidos a procesos de cambio y transformación dentro de la sociedad en la que están viviendo, cambios en los equipos de gobierno, cambios en los perfiles de los ciudadanos, cambios en la demanda de los ciudadanos, y se encuentran frecuentemente pues con insuficientes acciones que permitan adaptar sus orientaciones, sus comportamientos, sus habilidades hacia esos nuevos entornos en los que se produce la vida pública, ¿no? No sé qué opinión tienes sobre esto, pero sobre todo me interesaría saber en tu opinión sobre qué papel deben jugar asociaciones como la tuya en el desarrollo de ese enfoque de mejora de la calidad y del perfil de los responsables de un colectivo como el que tú representas, ¿no?
Muy bien, pues en la medida en que nos es posible, pues nosotros hemos puesto de manifiesto y tratamos en todas nuestras actividades formativas, sobre todo, pues de que la profesionalidad, sobre todo, del personal al servicio de la administración local, no solo no solo de los asociados nuestros, pues crezca y que la formación pues sea cada vez mayor. El hecho que se ha puesto de manifiesto pues, en estos últimos 30 años en los ayuntamientos de España, los ayuntamientos hoy no se parecen en nada a un ayuntamiento de hace 30 años desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista competencial, las competencias que hoy se tienen multiplican por 100 las que se tenían, los recursos, la propia dinámica administrativa, es decir, yo soy de los que ha puesto en marcha los primeros ordenadores, ¿no? Uh-huh. en los municipios, y la creo que ha quedado suficientemente acreditada pues la participación nuestra de los tesoreros, por ejemplo, en todo el sistema de recaudación de tributos, domiciliaciones bancarias, todo esto que parece que hace mucho que está funcionando, pues no hace tantos años que se ha puesto en marcha, que se ha puesto en funcionamiento, la contratación de servicios financieros, de coberturas de tipo de interés, que en estos últimos años pues hemos tenido que acudir, y ahora mucho más, aparte de los préstamos del ICO, etcétera, pues bueno, pues creo que hemos aportado ahí nuestra, hemos hecho nuestra pequeña aportación. No sé, los procesos electorales, por poner un ejemplo, bueno, pues anónimamente, porque casi nadie lo dice, pero es el secretario del ayuntamiento el que corre a cargo de supervisar todo el proceso electoral, desde que las papeletas estén, desde que tal, y en España pues no ha habido grandes problemas, por no decir que no ha habido prácticamente ninguno desde ese punto de vista, cuando pues en países como Estados Unidos todavía no se sabe si los votos eran más a favor de Bush que a favor de Gore, ¿no? Yo creo que no solo, hemos hecho referencia a mi asociación, pero en realidad pues también es un esfuerzo de todos los funcionarios locales, ¿no? Y de los políticos también, ¿no? Ya digo que la administración local es la mejor valorada por los ciudadanos, y por algo será, a pesar de ser la más cercana y la que recibe normalmente más quejas, ¿no? La implantación del proceso de calidad, el trabajar diariamente, como tú muy bien has dicho, pues con una oposición municipal que tiene acceso directo a la documentación, a los expedientes, mientras que en otras administraciones pues hay que pedirlo en una comisión parlamentaria, se les manda 3 meses después, todo arregladito, etcétera. Aquí la transparencia es prácticamente total, las tensiones son continuas. Y bueno, pues uno tiene que terminar acostumbrándose a trabajar así, bajo esas tensiones, que hasta cierto punto son lógicas, a veces quizá no tanto, pero en muchas ocasiones pues son tensiones lógicas de un sistema democrático, y esa riqueza, aunque conlleve algunas veces más dificultades, pues no se da en otras administraciones, y hace que los funcionarios locales, lógicamente, tengan que tener una preparación, si cabe, doble o especial, ¿no?, en ese sentido.
Qué novedad, las funciones de un secretario general pues son muy muy amplias, hasta tecnología, José Manuel, hasta tecnología.
Sí, buenas tardes, Eulalio, soy José Manuel Villaseñor.
¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás?
Oye, yo quería preguntarte si la administración pública, así la más cercana al ciudadano, ¿no?, ayuntamientos, diputaciones y demás, si realmente tecnológicamente para en la función y en la gestión de personas estáis suficientemente dotadas, o queda mucho camino por andar.
Pues queda muchísimo camino por andar, no estamos suficientemente dotados. Ahora el 31 de diciembre entrará en vigor ya de manera obligatoria la ley 11/2007 de acceso de los ciudadanos a la administración electrónica. Obligatoriamente hay que dar acceso electrónico a una cantidad de servicios y poner en marcha una cantidad de derechos que hay que hacerlos efectivos de los ciudadanos sobre la administración electrónica, y bueno, pues habrá seguramente alguna disfunción, algún problema, pues por falta de personal cualificado, muchas veces sobre todo de carácter informático. Los ayuntamientos ya de cierta entidad como el mío y demás, pues suelen tener personal informático suficientemente capacitado, pero estamos hablando de un país que tiene 8.000 municipios, que 7.000 municipios son inferiores a 3.000 habitantes, y que, bueno, pues el número de personal en esos municipios es muy reducido, y los funcionarios tienen que hacer de todo, ¿no? Y a veces saber de todo pues no es tan fácil, ¿no? No obstante, pues yo creo que se hará, yo creo que eso saldrá adelante, como ha salido pues el fondo estatal, por poner un ejemplo. No he mencionado el fondo estatal de inversión local, pero como saben los oyentes, pues solamente 4 municipios de España, además muy chiquititos, de los 8.100 y pico que hay, no han participado en el fondo estatal de inversión local, ¿no? Y eso que se exigía, que la firma fuese firma electrónica, que todos los documentos fuesen documentos electrónicos, y sin embargo pues ha salido, y ha salido así, ¿no? Y eso pues hay que reconocer que ha sido al esfuerzo de alcaldes, de funcionarios y de compañeros nuestros, pues un esfuerzo importante, ¿no?
Muy bien, pues vamos allá, últimas preguntas para don Eulalio Ávila, desde la Secretaría General del Ayuntamiento de Majadahonda, como presidente del Consejo General de Secretarios Generales de los Ayuntamientos de España. Estamos conociendo hoy un poco más cosital, gestión de personas, recursos humanos aquí en el foro. Maite.
Pues yo, quizá ya para cerrar, me gustaría retomar la pregunta inicial que te he hecho y ver de qué manera, desde el ámbito vuestro, gerentes y políticos pueden, parafraseando además esta novela que se ha vendido tantísimo en la última feria del libro, aprender a amar al funcionario público, ¿no? ¿Cuáles serían los retos más inmediatos que tendría que asumir la administración, especialmente local, en materia de gestión de personas, a tu juicio?
Para cumplir ese objetivo, ¿te refieres?
Sí.
Pues quizá que las instituciones en general pues fueran más conscientes de la labor que desarrolla el personal que tienen, ¿no? Que no se dejen caer de alguna manera en cierta demagogia, o no exterioricen lo que se ha conseguido, lo que se ha hecho, el esfuerzo realizado en cada acción que se lleva a cabo, ¿no? Con muy escaso personal, con muy escasos recursos, como tiene la administración local, porque es impopular, o porque no queda bien, o porque no es políticamente correcto, o porque no está de moda ese discurso, pues esto es lo que hay que cambiar. Si esté de moda o no esté de moda, la realidad es la realidad. También habrá, hay funcionarios, hay de todos, ¿no? Los hay muy eficaces y los hay menos eficaces, ¿no? Pero si hacemos un resumen, en general, por lo menos en la administración local, insisto, la mala fama que se tiene no es nada merecida.
Bueno, pues más preguntas, don Diego González, si no despedimos ya a nuestro invitado, Luis Barbado, Jesús Correa, José Manuel Villaseñor, ¿alguna cosa más?
No, Luis Viera.
Luis.
No, darle las gracias y desearle mucho éxito en las reflexiones de estas dos citas que tienen, las jornadas sobre temas de contemporáneos esta semana y la cita de control y auditoría en septiembre y octubre en Valencia. Muchas gracias, Eulalio.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, don Eulalio. Un día nos veo por allí, para hacer el programa del Foro de los Recursos Humanos desde el Ayuntamiento de Majadahonda. Será un placer para todos, ¿eh?
Pues aquí estaremos encantados de recibirle. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos los oyentes del Foro de los Recursos Humanos, que los tenemos desde Majadahonda, a todos los personas del Ayuntamiento de Majadahonda, gracias al presidente de Cosital. Hemos conocido un poco más, ¿verdad, Maite? Don Luis, don Diego, aspectos interesantes para nuestros oyentes, los funcionarios.
Sí, bueno, también hay que recordar que aunque la función de los habilitados estatales es el control y la fiscalización tanto de la legalidad como de las cuentas públicas, anteriormente también eran los directores de recursos humanos. De alguna manera eran unos supergerentes que llevaban prácticamente toda la gestión municipal. Luego ya con la ley 785, yo recordaba, bueno, ya le quitaron algunas de las competencias porque creo yo que eran excesivas y no tampoco tenían ese perfil también gerencial, ¿no? Que será otro tema que habrá que tratar, un tema abierto que está todavía por desarrollar en el Estatuto Básico, pero quería hacerte esta puntualización porque todos los secretarios los recordamos como nuestros predecesores de directores de recursos humanos en los ayuntamientos, hasta que llegaron. Bueno, yo también he sido el primer director de recursos humanos de mi ayuntamiento, y Diego creo que también, y otros muchos, porque ha pasado, o sea, la primera generación de directores de recursos humanos ha sido pues la que ha sustituido a los secretarios.
Muy bien, don Diego, pues muchísimas gracias. Yo creo muy interesante la charla, ¿verdad?
Muy interesante, sí. La verdad es que ha ayudado a entender cuál es la función de estas personas que están allí, de estos funcionarios, que verdaderamente hacen una muy buena función.
Muy bien, pues Alcobendas, ¿no?
Sí.
Muchísimas gracias y hasta una nueva ocasión. Don Diego González Mansilla, responsable gracias. De Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcobendas. Maite, ¿alguna cosa más sobre este espacio, función pública?
Pues a mí me gustaría citar una idea que a lo mejor entre los que son muy madridistas pues me comen. Uh-huh. Bueno, yo la suelto.
Suelte.
La pasada semana igualmente en el Ayuntamiento de Utrecht, además a ti te va a gustar. Se habló de función pública y se habló de un tema interesante para nosotros, que era todos los temas de comunicación interna. Uh-huh. En momentos críticos y en momentos en los que los ayuntamientos pues no lo están pasando desde luego bien. Y por ejemplo, creo que fue Toni Puig, que es uh-huh. todo un personaje en temas de comunicación, uh-huh. dijo, ¿por qué no se animan a poner un Guardiola en su equipo? Ajá. ¿Sabes? Un Guardiola en el sentido de gran comunicador y sobre todo gran creador de equipos, y reivindicaba desde luego el papel de la comunicación interna, pues para aprender también un poco más a querer a eso, como decía él, a querer un poco uh-huh. más a los funcionarios que lo necesitan, y a lo mejor pues no se pueden hacer otro tipo de cosas, pero los mensajes sí que tienen que quedar muy, sí. muy claros.
Tú fíjate, no, perdón, Luis, adelante.
No, sí, yo creo que el papel ese de motivador, que sí. creo que es un poco el que subyace ahí, ¿no? Es quizá lo que hace falta en los ayuntamientos, porque hemos superado, creo, estamos a punto de hacer la brecha está informática o tecnológica, pero se sigue notando en los ayuntamientos, aunque también en el front office de los servicios del SAC, los servicios de atención al ciudadano, pues han mejorado, pero todavía vamos a la administración y vemos esos funcionarios un poco alicaídos, pasotas, que están desayunando a la hora siempre que vamos, etcétera, y quizá hace falta que se haga mucho más extensivo, ¿no? Que haya esa motivación, que la gente sienta un poco más la misión que tiene la organización y una serie de valores que en muchos sitios pues ni están definidos y a veces es difícil poder identificarlos, ¿no? Pero vamos. Sí.
Lo malo es que como se reconocía allí mismo, sobre todo al principio, no nos gustan los Guardiolas porque son de la casa. Uh-huh. Y muchas veces tendemos a buscar lo maravilloso fuera de ella cuando porque tienes que ir lejos cuando dentro de tu propia casa tienes lo que la persona que te puede valer, ¿no? Uh-huh. Y en eso pues bueno, el mundo del fútbol yo creo que es muy muy aleccionador.
¿No estarás luego, pensando en Ronaldo? ¿No?
Yo estaba pensando en otro, atención las próximas horas, ¿sí? Que pueda haber novedades en la casa del Real Madrid. Por cierto, ¿cuánto interés temas de comunicación interna también en la administración pública? Lo tenemos que tocar en Innova muchísimo, Comunicación, sí. en la revista. Jesús, quería decir algo.
Hombre, quizás hay que cambiar un poco también los registros de cómo pensamos, ¿no? Cuando pensamos en función pública. Hemos trabajado mucho con el campo de las responsabilidades, con el campo de los procedimientos, y hemos hablado menos del campo del rol y del papel. Yo creo que trabajar con el empleado público muy de cerca, en el entendimiento de lo que debe ser su papel, de cómo ellos lo ven, de cuáles son sus contribuciones y cuáles son sus posibilidades, pues da una riqueza distinta a la hora de gestionar equipos, ¿no? Quizás el entender cuál es mi papel aquí, no cuál es mi función, pues ayuda a descubrir un poquito más eso. Y ese discurso hace falta introducirlo, sin duda, desde dentro también, ¿no?
Pues función pública y personas protagonistas en el Foro de los Recursos Humanos, también lo van a encontrar en el Observatorio de Recursos Humanos, pues todo ello con todos los detalles de esta charla, gracias a Diego González Mansilla, Luis Barbado, Maite Say y a todos nuestros invitados. Mañana se presenta el Congreso de AEDIPE de Tarragona, ¿verdad, Maite?
Sí.
En la madrileña calle Moreto, bueno, pues puedes contárselo si quieren, o pueden ustedes contárselo a mi buen amigo y excelente director de Recursos Humanos, don Rafael Alfaro, que está en este mismo instante, creo que en Barcelona. Don Ricardo Alfaro, desde Barcelona, uh-huh. y presidente de AEDIPE. Don Ricardo, muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien.
Bueno, pues mañana se presenta, ¿no?, el Congreso.
Mañana lo presentamos, sí. Bueno, ha sido una gestación muy muy larga, porque sí. además hemos coincidido este año pues con quizá el peor año desde un punto de vista del entorno económico en los uh-huh. 44 años que dura las 44 ediciones, que esta es la 44 del Congreso. Pero finalmente nos hemos tirado a la piscina, aún a pesar de las dificultades, y creo que hemos diseñado un evento sí, que puede señor. Ser realmente el evento clave de la dirección de personas en el año 2009.
Sí, sí.
Además, siempre pensamos que dentro de lo que nosotros planteamos, que en tiempos difíciles hay que invertir en las personas, pues razón de más para en tiempos difíciles invertir en este congreso, que es el congreso de la dirección de personas, ¿no?
Uh-huh. Han fichado hasta el señor Abadía también, ¿eh?
También, porque además entendíamos que este congreso debía tener diferentes visiones de lo que es la dirección de personas. Tenía que tener una visión pues muy económica de lo que significa pues el impacto de los nuevos escenarios económicos en la dirección de personas, y además de hablar de talento y de modelos de trabajo emergentes, pues también queríamos hablar pues de ética, de negocios y de todo lo que rodea a la dirección de personas en el año 2009 y sucesivos, ¿no?
Fenomenal. Pues se nos ha echado el tiempo encima. Rapidísimamente, José Manuel, 30 segundos.
Sí, Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, rápido.
Oye, nada, simplemente a mí me gustaría que muy rápidamente nos dijeras qué objetivos y qué retos os habéis planteado en este congreso, que ya van 44, ¿eh?
Sí, ya van 44. Mira, retos y logros que proponemos este año, esta edición concreta. Primero, internacionalización del congreso. Queremos este año llegar a más de 200.000 personas a través de bases de datos, para que este congreso no sea el congreso nacional de los recursos humanos en España, sino podamos contar con profesionales de fuera de nuestras fronteras y que puedan enriquecer con prácticas que vengan de fuera de nuestras fronteras.
Ricardo, no tenemos tiempo para más porque tenemos informativos encima, pero lo ampliamos el próximo lunes, si te parece. Con tiempo, te llamamos y estamos con tranquilidad hablando con el presidente de AERIPE y director de Recursos Humanos de ASEPEIO, don Ricardo Alfaro. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
El lunes que viene hablamos tranquilamente. Maite, vamos a charlar el lunes tranquilamente.